Hemos comenzado a estudiar, apreciados amigos, los disfraces del dragón, y en este sentido el capítulo 13 es básico. ¿Qué encontramos en el capítulo 13? Encontramos tres símbolos básicos. El primero es una bestia marítima que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ya la vimos en el capítulo 12, pero ahora ofrece características un poco distintas sin dejar de ser exactamente el mismo poder. Luego tenemos la bestia terrestre, con 2 cuernos semejantes a los de un cordero, que surge no del mar sino de la tierra y en poco tiempo se vincula con la primera. Y esta bestia terrestre cambia su naturaleza dramáticamente al punto de que en corto tiempo construye o levanta una imagen a la bestia, a la primera bestia, que se transforma en imagen de la bestia. Apocalipsis 13 hace una clara distinción entre imagen a la bestia e imagen de la bestia. ¿Qué es imagen a la bestia? Es un acercamiento progresivo, es una amistad cada vez más estrecha, y a tal punto llegan las cosas que esa bestia terrestre se transforma en un clon, en una copia carbónica, en una fotocopia o en un retrato, o como ustedes quieran considerarlo, de la primera bestia. Hablamos de la bestia marítima de 7 cabezas y 10 cuernos e indicamos cómo en los versículos 1 al 10 se ofrecen nada menos que 19 características. Con 3 o 4 habría sido más que suficiente, como decíamos anoche. Pero el Señor sabía que este poder en los últimos días adoptaría una actitud engañosa, desorientadora. Aparecería como habiendo cambiado todas sus manifestaciones de intolerancia y persecución de los siglos pasados. Ahora aparece defendiendo la libertad religiosa, aparece defendiendo los derechos humanos. Aparece condenando cualquier manifestación dictatorial en cualquier lugar de la tierra. Y todo el mundo piensa que ha cambiado, que ya no es lo que era. Pero el capítulo 13 del Apocalipsis, según lo que hemos visto, además de Daniel, capítulo 7, 8 y el capítulo 11, demuestran que habrá de volver con más intolerancia que nunca antes. Pero eso lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando en nuestro tema hoy. Así que recuerden, en el capítulo 13 está la bestia terrestre en los versos 1 al 10. Perdón, la bestia marina en los versos 1 al 10. Entonces la bestia terrestre en los versículos 11 al 14, aunque se proyecta también hasta el versículo 17. Y finalmente esa copia que se va a establecer en el territorio de la bestia terrestre de lo que fue y sigue siendo la bestia marítima. Dice el texto, estoy leyendo en Apocalipsis el capítulo 13, el versículo 11, y vamos a buscarlo en nuestras Biblias para seguir la lectura. Apocalipsis capítulo 13 y el verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ese después indica que al tiempo en que la primera bestia recibiera su herida aparentemente mortal, lo que ocurrió en el año 1798, otro poder nuevo, distinto de todos los anteriores, habría de hacer su aparición sobre el planeta. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Mencioné anoche que se hace un claro distingo entre el pueblo de Dios, aquellos cuyos nombres están registrados en el libro de la vida por haber aceptado las provisiones del cielo para la salvación, y los moradores de la tierra que no tienen ningún otro futuro que el futuro de este planeta. Es decir, no hay esperanza, absolutamente ninguna esperanza fuera del plan de salvación que Dios nos ofrece. Vamos al versículo 13, que nos sorprende, también hace grandes señales. La palabra semeia que aparece aquí en griego es referencia a señales de carácter sobrenatural. Hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Evidentemente una falsificación de lo que ocurrió en el día de Pentecostés, en el año 31, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. Y el verso 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió. Y voy a seguir también con el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí está la descripción bíblica de este poder, de este nuevo disfraz que habría de ostentar o utilizar el dragón. Hay 8 características que aparecen nítidamente de estos versículos. No 19 como en el caso de la primera bestia, de la bestia marítima, sino 8 características distintivas. Vamos a verlas brevemente. Primera, después, es decir, alrededor del año 1798, vi otra bestia que subía de la tierra. Interesante el verbo griego para subir. Es anabaino. ¿Y qué quiere decir anabaino? Bueno, subir, pero es subir o crecer como crecen los vegetales. Es decir, silenciosa e imperceptiblemente. Usted puede conseguirse el mejor estetoscopio del mundo y colocarle allí a su almácigo de lechuga el otro extremo del estetoscopio para ver si ocurre algún sonido, algún ruido en el crecimiento de las lechugas. No hay ruido, es silencioso y es imperceptible. ¿Y por qué dice que subía de la tierra? Quiere decir que subía de tierras poco habitadas, de tierras hasta ese momento desérticas, y habría de subir en esa forma como crecen los vegetales, es decir, sin guerras, sin grandes revueltas, imperceptiblemente haría su aparición. Pero hay una segunda característica que queremos destacar. Dice la segunda característica, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Cordero, ¿qué significa cordero? Pues nos habla de juventud, nos habla de inocencia. 2 cuernos, la fuente de su poder. ¿Qué quiere decir esto de la fuente de su poder? Que no se trata de poderes perseguidores. No son cuernos como de dragón. Muy por el contrario, son símbolos de libertad. ¿Y cuáles son las 2 libertades básicas? La libertad política y la libertad religiosa. A la libertad política le damos el nombre de democracia, sistema republicano. Y a la libertad religiosa, propia del protestantismo, la vemos como protestantismo. Es decir, republicanismo y protestantismo. Precisamente lo opuesto de la intolerancia y la tiranía del primer poder. Y ahora pasamos a la tercera característica. Bueno, la lámina que ustedes están viendo ilustra esto de los cuernos como de cordero, libertad política y libertad religiosa. Habría de ser un poder pacífico que habría de surgir en una tierra nueva, preservada por Dios. Cordero, dijimos recién, símbolo de juventud e inocencia, y los 2 cuernos, las 2 libertades. Pero queremos avanzar a la tercera característica. Habría de experimentar un cambio dramático, notabilísimo, al punto de hablar como dragón. Es que el mismo dragón escarlata del capítulo 12, después de haberse disfrazado como una bestia leopardina, ahora hace su aparición en la tierra disfrazándose de un cordero, pero un cordero que habría de ver su naturaleza completamente metamorfoseada. Le quedaría solamente la apariencia de cordero. No hay sistema humano alguno que Satanás no pueda infiltrar. Y si hubo un sistema que surgió con las mayores garantías de mantenerse íntegro en sus principios de libertad religiosa y libertad política, fue precisamente la tierra representada por este símbolo, el símbolo de la bestia terrestre. Una asombrosa transformación habría de experimentar de bestia pacífica a un dragón inmisericordia. Vamos a pasar ahora a la cuarta característica. Llegaría a ejercer, nos dice el versículo 12, toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Qué significa esto de la en presencia de ella? Bueno, no es otra cosa que la unión de iglesia y Estado, lo que siempre resulta en intolerancia y persecución. Una reedición de lo ocurrido durante el tiempo en que la primera bestia tuvo la autoridad plena, es decir, las persecuciones de los 1260 años. Con la autoridad de la primera bestia, es decir, consiguiéndola del Estado. Pero hay otra pregunta que necesitamos contestar. ¿Qué significa en presencia de ella? Pues con la plena aprobación, es decir, imitando sus métodos, sus móviles, sus objetivos, demostrando su mismo espíritu. Claro, no llegaría de golpe, en forma simultánea, llevaría su tiempo. No sería algo súbito, sino que sería el resultado de un proceso de acercamiento progresivo, paulatino, de imitación progresiva de la bestia, la agencia a la cual trabaja o trabajaba y obra el dragón. La apariencia de cordero tal vez continuará, pero ya sin su inocencia y su juventud, sin sus dos cuernos. La constitución de este país habrá de experimentar una gran modificación, un gran cambio. Parece imposible que algo así ocurra. Esa constitución que data de 1787 y que experimentó varias reformas pequeñas en lo que atañe al texto, pero muy importantes en lo que atañe a las libertades, habrá de llegar a reflejar las características propias del dragón, no ya del cordero que fue originalmente. Vamos a pasar a la quinta de estas ocho características. ¿Qué nos dice la quinta característica? Que la bestia terrestre habrá de ser el instrumento de grandes señales, engañando a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Para que esto pudiera ocurrir, y ya mencioné que esa palabra señal en el original significa señales de carácter sobrenatural. Para que esto pudiera ocurrir, este poder deberá haberse transformado previamente en una única superpotencia mundial. De lo contrario, no podía extender y hacer a que toda la tierra se admirara, se desorientara, pensando que estas señales proceden de Dios. Si lo pensamos bien, Estados Unidos surgió a la existencia en el año 1776. En 1787 redactó su constitución. Pasó por un momento muy difícil con la Segunda Guerra de la Revolución, que se extendió entre 1812 y 1815. Después de eso fue creciendo lentamente, imperceptiblemente. Por primera vez alguien se atrevió a decir que llegaría a ser una superpotencia mundial única en mayo del año 1851. Y fue en una revista que explicaba Apocalipsis capítulo 13, una revista publicada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estados Unidos, que en ese tiempo no tenía absolutamente ninguna posibilidad, por lo menos aparente, de llegar a ser única superpotencia mundial, fue identificada en la profecía como que llegaría realmente a esa posición de predominio y prestigio en el mundo. Bueno, vino después la terrible Guerra de la Secesión, 1861 a 1865, y Estados Unidos perdió 650 mil hombres en esa guerra fratricida. Parecía imposible, más que antes todavía, que llegara alguna vez a figurar en importancia en el cuadro de las naciones. Pero comenzaron a llegar inmigrantes de Europa. Llegaron no menos de 9 millones de inmigrantes desde Europa. Y Estados Unidos comenzó a crecer. Vino en 1898 la guerra hispanoamericana. Estados Unidos tuvo alguna participación allí. Vino después la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos participó en la última parte de esa terrible conflagración y alcanzó algún prestigio. Pero en 1933, menciono este dato porque fue el momento cuando Adolfo Hitler tomó el poder en Alemania, el ejército de Estados Unidos ocupaba el lugar número 16 en el mundo. Otras naciones como Portugal, como Polonia, tenían mucho más ejército que el que tenía Estados Unidos. Vino la Segunda Guerra Mundial y en esa guerra Estados Unidos se vio forzado a entrar en la contienda aquel 7 de diciembre de 1941. Y tal vez ustedes recuerdan lo que ocurrió en Pearl Harbor y el grito de batalla que se escuchó de Tora, Tora. Bueno, esa guerra le dio enorme prestigio. Pero entonces vino la Guerra de Corea, en el año 1951 a 1953. No fue una victoria para Estados Unidos. En el mejor de los casos fue un empate. Después vino la Guerra de Vietnam, que terminó en una derrota, y a todas estas parecía que el cumplimiento de las profecías, como se había adelantado, jamás podría ocurrir. La nación que sí estaba destacándose en una forma notable, en lo que se dio en llamar la era de Brezhnev, de Leonid Brezhnev, fue Rusia. Y todo el mundo pensaba que Rusia habría de ser el poder que llegaría a dominar. Pero Brezhnev murió en 1982. Y muy rápidamente Rusia fue perdiendo, la Unión de las Repúblicas Soviéticos Socialistas fue perdiendo todo prestigio, hasta que finalmente en el año 1991 se desintegró la Unión Soviética. Ese fue el momento en que el poderío de Estados Unidos comenzó a aumentar notablemente y ya se comenzó a hablar de que había en ese momento, 1991, una sola superpotencia mundial, los Estados Unidos, exactamente como lo había anticipado la profecía. Hay una séptima característica que queremos, perdón, una sexta característica que queremos destacar, y es que esta única superpotencia habría de abrir los brazos al espiritismo. ¿Por qué? Porque dice el versículo 13, hace grandes señales, engaña a los moradores de la tierra y haría descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres, causando un gran impacto, una gran impresión. No se refiere esto a la bomba atómica. Es en el plano espiritual que se están mencionando estas cosas. Y es muy posible que estemos viendo ya ese descenso de fuego del cielo a la tierra en la imitación de lo que fue el Pentecostés. Y pasamos, sí, a la séptima característica. Todo su accionar milagroso, sobrenatural, habría de encaminarse a un solo propósito, nos dice el verso 12, que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¡Qué notable! Surgió con las mayores características, las más extraordinarias características libertarias. Libertad religiosa, plena libertad política, republicanismo que no tuvo parangón en ese tiempo en el mundo. De hecho, la Constitución de los Estados Unidos fue imitada por muchísimos países, especialmente en Centro y Sudamérica. Pero ahora habría de cambiar tanto su naturaleza al punto de que haría que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. En otras palabras, y me duele decirlo, porque esta es una nación que despierta admiración todavía en el mundo, todavía es, por así decirlo, la gran defensora de las libertades, pero esta nación habría de entregar toda su influencia, todo su poder a la bestia marítima. Y sin embargo, esta identificación no sería una fusión, no desaparecería como tal. Las dos juntas estarían llevando adelante lo que está descrito en las profecías. Y hay una octava característica que también queremos destacar. ¿Cuál es esa característica? Ese objetivo habría de cristalizarse con la erección de una imagen a la bestia, la que en un segundo momento habría de transformarse en una imagen de la bestia. Es decir, ya no habría diferencia en cuanto a los móviles, en cuanto al accionar de estos dos poderes. La bestia marítima indicándole a la bestia terrestre cómo llevar adelante este objetivo de lograr que toda la tierra se una en admiración al primer poder. Hay algunas declaraciones, son muy numerosas, de Elena de White, que yo quisiera destacar porque les veo una significación realmente extraordinaria. Por ejemplo, esta declaración. Los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero. Los Estados Unidos de América son el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Dónde está esta declaración? Como muchas otras similares. En el conflicto de los siglos, la página 636. Ahora, en el mismo libro, en la página 493, una nación y solo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Todavía no, pero está en proceso de cumplimiento. Otra declaración de la misma pluma, en Joyas de los Testimonios, el volumen 2, la página 151. Nuestra nación, y está hablando por supuesto de los Estados Unidos, se separará completamente de la justicia. Parece imposible que algo así pudiera ocurrir. Pero lo que ocurrió, el 9-11, como se lo da en llamar, hizo que muchos ciudadanos de Estados Unidos, por no decir toda la nación, se manifestara dispuesta a renunciar a ciertos derechos con tal de garantizar la seguridad de la nación. Leo ahora en el mismo libro las páginas 318 y 319. Cuando nuestra nación, es Elena de White la que escribe, abjure de tal manera los principios de su gobierno. ¿Qué es abjurar? Es renunciar. Renunciar a los principios de su gobierno. Una más que se encuentra en la Review and Herald del 18 de diciembre de 1888, que reza lo siguiente. Cuando nuestra nación, los Estados Unidos, en su concilio legislativo, esto es en el Congreso, sancione leyes que aten las conciencias de los hombres con respecto a sus privilegios religiosos, y sigue la declaración. La señal va a estar dada por un acto legislativo, el Congreso de los Estados Unidos. habrá de sancionar leyes totalmente contrarias a la Constitución. Por eso, previamente habrá tenido que cambiarse, modificarse esa Constitución. Y una declaración más. Esta fue escrita en el año 1891. Los gobernantes del país se alistarán del lado del hombre de pecado. Es entonces cuando la medida de su culpabilidad es colmada. La apostasía nacional es la señal de la ruina nacional. ¿No nos golpea realmente el corazón esta declaración? En los registros del cielo, esa decisión del Congreso de este país de imponer leyes que limiten las libertades, es más, que hagan posible la intolerancia y hasta la persecución, en los registros del cielo, en esos infalibles registros del cielo, se va a escribir apostasía nacional. Y el resultado de la apostasía nacional será la ruina de la nación. Y no es la única declaración en este sentido. Hay por lo menos dos más que señalan exactamente lo mismo. Bueno, estamos en condiciones de resumir esas ocho características que ya analizamos hace un momento. ¿Cuáles son estas ocho en su expresión más sintética? En primer lugar, un animal terrestre. Porque dice el verso 13, otra bestia que subía de la tierra. En segundo lugar, habría de ser un símbolo, un animal bicornio, que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Versículo 11. Habría de experimentar un cambio dramático, al punto de llegar a hablar como el dragón, es decir, totalmente infiltrada, dominada, inspirada por el dragón. Número 4. Llegará a ejercer toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. En presencia de ella quiere decir siguiendo sus instrucciones, con su aprobación, con la misma inspiración. Número 5. La bestia terrestre habrá de ser el instrumento de grandes señales, engañando a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. En presencia de la bestia, otra vez, es decir, con su plena aprobación. Número 7, abrirá los brazos al espiritismo. ¿Será que esto se está dando ya? Sí, y muy notoriamente. Hay movimientos que pretenden ser dirigidos por el Espíritu Santo, cuando en realidad los resultados, las manifestaciones, son muy distintas de ese fruto del Espíritu Santo que está mencionado en Gálatas, el capítulo 5, con palabras que son sumamente hermosas e inspiradoras. Gálatas, en el capítulo 5, leemos no solamente los frutos de la carne, sino el fruto del Espíritu. Y esto es lo que dice el pasaje en el capítulo 5. Aquí está. Versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, en plena y total armonía con la ley de Dios. No solamente con la mayoría de sus mandamientos, sino con todos. Porque precisamente esa legislación a la cual estábamos haciendo referencia será una legislación que tenderá a imponer un día de reposo que no es el día de reposo que Dios escogió. En contraposición, en violación con lo que dice con tanta claridad el cuarto mandamiento. Otra característica, todo su accionar milagroso, sobrenatural, va a encaminarse hacia un solo propósito: forzar la adoración mundial de la primera bestia. Y por último, la erección de la imagen de la bestia. Hay otra cita que quiero compartirles, que está en la página 177 del hermosísimo libro, la hermosísima recopilación de declaraciones proféticas y escatológicas de Elena de White, Maranata. Maranata, la página 177. Esta es la cita de los cuatro cuándos. Cuando la tierra que el Señor proveyó como asilo para sus hijos, a fin de que pudieran adorarlo de acuerdo con los dictados de su conciencia. Esto es muy claro, profética e históricamente. Cuando la tierra que el Señor proveyó como asilo para sus hijos, a fin de que pudieran adorarlo de acuerdo con los dictados de su conciencia. Cuando la tierra sobre la cual durante largos años ha estado extendido el escudo de la omnipotencia, una tierra protegida, bendecida especialmente por Dios, por ser una tierra que habría de abrir sus puertas a todos aquellos que estuvieran sufriendo intolerancia y persecución en otros lugares. El tercer cuando, cuando la tierra que Dios ha favorecido haciéndola depositaria de la pura religión de Cristo, por muchos años y todavía en buena medida, es depositaria de la pura religión de Cristo. Pero hay corrientes de pensamiento, hay filosofías que se han introducido que están anulando, están desnaturalizando totalmente esa pura religión de Cristo. Y el cuarto de estos cuando, cuando esta tierra por medio de sus legisladores abjure los principios del protestantismo, es decir, renuncie al espíritu o a los principios del protestantismo y ceda el paso a la apostasía romana para que pisotee la ley de Dios, entonces se manifestará la obra final del hombre de pecado. Y sabemos a qué se refiere esa expresión, el hombre de pecado. Es de la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2. Donde San Pablo les dice a los tesalonicenses que Cristo no vendrá antes de que surgiera una entidad a la que él califica como la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se levanta contra todo lo que es Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Sigue la declaración: los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado. Mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo, darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Entonces habrá llegado el momento de que Dios actúe poderosamente para vindicar su verdad. ¡Qué declaración! Maranata, la página 177. ¿Escucharon bien esos cuándo? Cuando la tierra que el Señor proveyó como asilo para sus hijos, a fin de que pudieran adorarlo de acuerdo con los dictados de su conciencia. Cuando la tierra sobre la cual durante largos años ha estado extendido el escudo de la omnipotencia. Cuando la tierra que Dios ha favorecido haciéndola depositaria de la pura religión de Cristo, cuando esa tierra por medio de sus legisladores abjure de los principios del protestantismo y ceda el paso a la apostasía romana para que pisotee la ley de Dios, entonces se manifestará la obra final del hombre de pecado. Estas declaraciones son fuertes, lo reconozco. Son también objetivas en extremo, corresponden con toda honestidad a la anticipación profética y estamos viendo su cumplimiento precisamente en nuestros días. Y todo esto nos lleva a destacar el enorme contraste original entre este país y el sistema al cual estamos haciendo referencia. Vamos a ver algunas declaraciones que me presentan ese contraste, el gran contraste entre los dos poderes. Voy a leerles esta declaración de Thomas Paine, uno de los próceres iniciales de los creadores de la nación. Escribió Thomas Paine: la persecución no es un rasgo original de ninguna religión, pero es siempre el rasgo fuertemente característico de todas las religiones legales, esto es, de las religiones establecidas por ley. Elimínese ese establecimiento legal y cada religión readquiere su benignidad original. Lo que está diciendo Thomas Paine es que la separación de iglesia y Estado es lo que garantiza la libertad religiosa. Pero en contraposición, en contraste, una declaración de Agustín de Hipona, más conocido como San Agustín, que murió en el año 430. Escuchen bien, cuando prevalece el error, es correcto invocar la libertad de conciencia. Pero cuando por el contrario predomina la verdad, es justo usar coerción. Y estas declaraciones nunca han sido renunciadas por el poder representado por la bestia marítima. Lo que nos está diciendo esta declaración es que si hay error, entonces invoquemos la libertad de conciencia. Pero si ya estamos con la verdad imperando, entonces usemos coerción contra todo aquel que no quiera aceptar nuestro entendimiento de la verdad. Henry Clay, otro de los grandes patriotas, escribió en 1818: todas las religiones unidas al gobierno son más o menos hostiles a la libertad. Todas ellas separadas del gobierno son compatibles con la libertad. Clarísimo. Frente a esta declaración, cito de Inocencio III, pontífice romano que murió en el año 1216 y que en el año anterior, 1215, convocó el cuarto concilio de Letrán. Y en ese concilio de Letrán se decidieron dos dogmas. ¿Cuáles fueron esos dos dogmas? El dogma de la confesión auricular, confesarle a un sacerdote los pecados para recibir su perdón. Y el otro dogma, el de la transubstanciación, que nos dice que el poder del sacerdote es tan grande que en el momento de pronunciar ciertas palabras sobre un pedazo de materia, es decir, sobre la hostia, se transforma automáticamente en el cuerpo de Cristo. Un pontífice realmente notable escribió lo siguiente: el creador del universo colocó dos grandes luminarias en el firmamento del cielo. La luz mayor para gobernar durante el día, la luz menor para gobernar durante la noche. ¿Estamos de acuerdo? Sigue. En la misma forma, en el firmamento de la Iglesia Universal, referido como cielo, él ha establecido dos grandes dignatarios, el más grande para gobernar sobre almas, el menor para hacerlo sobre cuerpos. Estas dignidades son la autoridad pontificia y el poder real. Y así como la luna deriva su luz del sol, y es en verdad inferior al sol, tanto en tamaño como en calidad, en posición tanto como en efecto, en la misma forma el poder real deriva su dignidad de la autoridad pontificia. Captamos el significado. Vuelvo a decir, estas declaraciones nunca han sido abolidas. No pueden ser abolidas, porque sería ir contra el dogma de la infalibilidad, que declara que cuando el pontífice romano hace declaraciones vinculadas con la religión, esas declaraciones son de por sí infalibles. Voy a Thomas Jefferson, otro de los grandes patriotas. Él murió en el año 1826 y escribió lo siguiente: Dios creó la mente libre. Todo intento de influir sobre ella por medio de castigos o cargas temporales o por incapacitaciones civiles tiende no solamente a generar hábitos de hipocresía y maldad, sino que es también una negación del plan del santo autor de nuestra religión. Dios creó la mente libre. No se puede influir sobre ella con castigos o con amenazas de tipo civil. Frente a esta declaración, citamos del pontífice romano que estableció el Tribunal de la Inquisición: el Estado debe buscar cuidadosamente a los herejes en sus habitaciones, chozas, bosques y aún en sus refugios subterráneos. ¿Y cómo sigue? Y eliminarlos por completo. ¡Qué contradicción! Uno más, voy a James Madison. Mientras que afirmamos para nosotros la libertad de abrazar, profesar y observar la religión que creemos ser de origen divino, no podemos negar una libertad igual para aquellos cuyas mentes todavía no han cedido a la evidencia que nos ha convencido a nosotros. La religión o la manera de practicarla solo pueden ser dirigidas por la razón y la convicción, no por la fuerza o la violencia. Si la fe es una relación personal entre el hombre y Dios, el César no tiene más derecho de tolerar vuestra fe que de tolerar vuestra respiración. Si el Estado realmente cree que la fe del hombre debe estar fundada sobre su convicción personal, sin coerción alguna, el Estado se mantendrá alejado de los asuntos religiosos. Muy cierto, muy de acuerdo con los principios del Evangelio. Pero ahora cito de Bonifacio VIII, pontífice romano de la primera parte del siglo XIV. Él se refirió a las dos espadas que Jesús, o que San Pedro mencionó cuando Jesús les dijo: si antes yo les di la indicación de que podían ir a llevar el Evangelio sin llevar alforja, ni llevar manto, ni cosa que se parezca, ahora les recomiendo que lleven una espada. Y San Pedro entendió mal lo que Jesús estaba diciendo. Hizo un rápido recuento y le dijo: tenemos dos espadas. Y Jesús le dijo: basta, había entendido mal. Y es evidente que Pedro se guardó una, porque la usó en ocasión del apresamiento de Jesús. Y Jesús no lo felicitó por haber usado la espada. Le dijo con toda claridad: guarda esa espada en su lugar, porque al que a espada mata, seguramente morirá también a espada. Aquí está lo que escribió Bonifacio VIII acerca de las dos espadas. La espada espiritual y la espada material están en poder de la Iglesia. Por lo tanto, una espada debe estar bajo la otra y la autoridad temporal sujeta a la espiritual. ¡Qué razonamiento! ¡Qué exégesis de un pasaje tan claro como el registrado por San Lucas! Venimos a pontífices más recientes. Pío IX. Estamos en el siglo XIX. Él murió en 1878. Él escribió: las doctrinas o desvaríos absurdos y erróneos en defensa de la libertad de conciencia constituyen un error sumamente pestilencial, una peste que por sobre todas las demás debe ser temida por un Estado. ¿Y a qué se estaba refiriendo? A la doctrina de la defensa de la libertad de conciencia. Otro pontífice, León XIII, murió en el año 1903, el mismo que dijo: yo represento sobre la tierra al Dios Todopoderoso. Escribió: la Iglesia de Roma es una monarquía que está sobre todos los reinos de la tierra. Por lo tanto, la Iglesia de Roma debe tener no solamente poder espiritual, sino también poder temporal supremo. Cualquier desviación debe ser interpretada como mera tolerancia. Monarquía sobre todos los reinos de la tierra. Y finalmente les leo de la Nueva Enciclopedia Católica, del artículo La Ciudad del Vaticano. Dice este artículo, y es bien reciente, porque esta enciclopedia es de hace muy pocos años, se me fue el año, pero creo que no más de unos 10 o 12 años. Todas las leyes del Vaticano son una emanación soberana de la voluntad del Papa, quien es la fuente final de todo poder. Solamente el Papa tiene la plenitud de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y representa a la Ciudad del Vaticano en las relaciones internacionales. ¡Qué tremenda declaración! ¿Hasta qué punto llegan estas declaraciones tan contrarias a las de la nación que estamos estudiando, representada por la potencia que habría de surgir de la tierra? Y para meditar les doy estas poquísimas informaciones. 30% de los miembros del Congreso de los Estados Unidos son católicos romanos, es decir, representan una sola religión. 50% son protestantes, pero no están unidos. Ahora, lo que llama más la atención es que los 6 miembros de la Suprema Corte de Justicia son católicos, incluyendo al presidente de la misma. Queda uno solo que tampoco es protestante. En un país protestante, como escribió el economista The Economist, el periódico dedicado a la economía en Inglaterra, Estados Unidos tiene ahora una corte papal. Dejo de lado estas declaraciones que son de por sí muy llamativas y quiero hacer referencia solamente a un par de declaraciones adicionales de la misma pluma, es decir, de Elena de White. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel, es decir, la inmortalidad del alma, forma la base del espiritismo, este, la santidad del domingo, crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Casi parece imposible, pero claramente lo dice. Serán los protestantes de los Estados Unidos, representados por el animal o la bestia terrestre, el que surgió con las garantías mayores de la libertad, esos dos cuernos como de cordero, libertad religiosa y libertad política. Ellos van a extender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma pisoteando los derechos de la conciencia. Estas cosas traen un poco de angustia, no de angustia diré, pero sí de aprensión al corazón, pensando en lo que podría ocurrirnos. Yo los llevo, hermanos, algún pasaje de los Salmos que nos trae mucho consuelo y mucha certeza. ¿Recuerdan el Salmo 46? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¡Qué certeza hermosa! Dios es nuestro amparo y fortaleza. Estamos avanzando hacia un tiempo en que el derecho de las minorías no será respetado, en que cada vez se cercenará más la libertad religiosa y la libertad política. De hecho, hemos leído en Apocalipsis 13 que se impedirá que hasta se realice la más mínima actividad económica a menos que se tenga una cierta marca religiosa, impuesta, por supuesto, por la fuerza. En el Salmo 37 les leo otras declaraciones que son muy hermosas. Por ejemplo, esta, en el versículo 3, confía en Dios y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Miren qué hermoso el versículo que sigue. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y cuando llegamos al versículo 37, porque hay otros muchos que son realmente muy hermosos, pero en el versículo 37 nos da esta seguridad. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Un final dichoso para el hombre de paz. Hemos tratado anoche y hoy temas que son delicados, temas que preferiría no tocar, porque sé que despiertan dolor y tristeza en muchos corazones. Pero si ese dolor los lleva a quienes así lo sienten a abrir el corazón al Espíritu Santo, el Espíritu Santo habrá de darles paz, habrá de darles comprensión de estas cosas y los guiará en el camino a toda la verdad. Porque esa es la función del Espíritu Santo. Dios dijo, Él os guiará a toda verdad. Pero si ese dolor nos lleva a rechazar lo que dice la palabra de Dios, estamos rechazando realmente al Espíritu Santo. Y no nos vendrá bien por eso. Por el contrario, nos traerá cada vez mayores tristezas y mayores pesares por no reconocer su poder transformador y maravilloso en nuestras vidas. Dediquemos un momento a la oración, dando ya conclusión a este penúltimo tema. Mañana por la noche vamos a considerar la consoladora certeza de las realidades eternas, de lo que Dios está preparando para nosotros. Será un tema muy hermoso, les anticipo, y muy alentador, lleno de esperanza. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre que moras en los cielos, nuevamente queremos expresarte nuestra gratitud, no solamente por tus bendiciones materiales, que son muchas, sino por la palabra profética a la cual necesitamos estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a abrir nuestro corazón a las instancias de tu Espíritu, a aceptar lo que tú has expresado tan claramente en las profecías y prepararnos así para lo que vendrá muy pronto sobre el mundo, precisamente antes del regreso de nuestro Salvador, de Cristo Jesús, en gloria y majestad. Padre, quiero rogarte que estos temas no solamente queden en el plano intelectual, en el plano teórico, sino que encuentren cabida en nuestros corazones y en nuestras mentes, de tal manera que produzcan frutos, frutos de salvación y de vida eterna.